¿Qué besé después de escuchar?
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 63. Vamos a estar hablando de Chef, la nueva película de Jon Favreau, quien dirigió, por ejemplo, las dos primeras de Iron Man.
Sí, hace poco, la última peli anterior a Chef que hizo, que creo que ya fue hace varios años, es Cowboys vs. Aliens.
Ah, nunca la vi.
Es una peli que pintaba que podía llegar a ser muy divertida, pero la verdad que fue bastante chota. La vimos con vos, Santi, en el cine hace...
Como muchas pelis arrancan con una premisa muy original e interesante, pero después se termina yendo a la mierda.
Sí, sí.
Y está Daniel Craig, eso es lo que me dice. Ah, es que bueno.
Y Harrison Ford también.
Bueno, es un western con aliens, o sea, ya la idea es muy interesante.
Sí, sí. O sea, claro, es como una premisa súper simple que podría haber sido una peli muy divertida y creo que se termina siendo un embole, básicamente.
Bueno, Chef, en realidad, viene dando vueltas hace ya largos meses. Nosotros ya la habíamos visto, la volvimos a ver ahora para el podcast.
Sí, en realidad creo que se iba a estrenar en junio. La empezaron a patear y a patear y a patear. Y nosotros teníamos muchas ganas de verlas. La terminamos bajando los tres por separado y viéndola. Y después nos vimos que se estrenaba hoy. Y como no queríamos hablar de Éxodo, porque Ridley Scott ya nos tiene las pelotas llenas, básicamente.
Sí, las pelis épicas sobre mitos griegos o de cualquier cultura que se les ocurra.
Igual hace rato también. Que no se ve una película épica hollywoodense. Eso es lo único que me llamaba, pero igual me da paja verla.
Nada, aparte tiene muy mala crítica.
Este año se estrenaron, no sé, Pompey, Hércules.
No, Pompey me parece que fue el año pasado, pero tampoco tenía mucha pinta.
No, bueno, ya, ninguna de estas tiene pinta para mí, pero bueno.
Yo pensé que iba a ser capaz esta tendencia de que lo mismo que pasó con... Lo mismo que pasó con los cuentos de hadas, que ahora tienen desde Alicia, tienen su versión oscura. Empezó con Noé... Y ahora, bueno, nada, el mito de Moisés y el éxodo y qué sé yo, pero aparentemente es muy mala y bueno, no la quisimos ver.
Sí, la verdad preferimos hablar sobre esta peli que se nota que es mucho más personal y es una peli de un artista y es una peli con mucho más contenido en lugar de agarrar un tanque al azar que solamente pues estrenó esta semana y vamos a ir a verlo.
Totalmente.
Sí, además no me parece que algo que estamos intentando hacer es que el 90% de nuestros podcasts son películas que se pueden recomendar o que teníamos algún interés en verla. Y bueno, esta Chef es una peli muy recomendable, muy chiquita, va a pasar desapercibida seguramente.
Sí, porque la idea también es mostrar cosas que tal vez no pasan desapercibidas en el cine, por ejemplo, joyas que están ahí que tal vez nadie ve, pero de acá nosotros podemos recomendarlas como algo que está bueno. Que tal vez no encontrás en otro lugar. Bueno, hablemos un poco de las... Me parece que está bueno hablar de las películas, las primeras películas de Jon Favreau, cómo entró Jon Favreau en Hollywood, digamos, siendo que era un director más de películas independientes, y que vos decías, Fede, afuera de los micrófonos, que tiene como un paralelismo esto, su carrera con lo que cuenta Chef, digamos.
Exacto. Sí, sí. A mí me parece... Una de las cosas que más interesantes me pareció es que quizás es un poco narcisista, ¿no? De parte de Jon Favreau, pero... Que la trama esta te hace pensar mucho en la carrera de él. La peli empieza trabajando en un restaurante en donde le dicen, no, acá la gente viene a comer tus platos de siempre, no cambies.
Claro, sí.
Hacés siempre lo mismo, que es lo que más o menos pasó cuando entró en la maquinaria con Marvel, Iron Man, una excelente película. Y Iron Man 2, que si bien a nosotros nos gusta, creo que a vos no vale.
No, me parece
una porquería.
Un pedazo de caca.
Ok.
No, yo no entiendo por qué la gente odia tanto esa película. Porque para mí es buena.
Es tan mala.
Me parece que es lo que decimos siempre. O sea, yo me acuerdo que lo vimos con Santi en el cine y nos gustó. Está bien, está bastante buena.
Dios mío, el acento de Mickey Rourke, el personaje de Mickey Rourke. Dios mío.
Bueno, la secuencia de la carrera de Fórmula 1.
Lo único bueno, y es lo que está en el tráiler. Lo único bueno que tiene esa película.
Bueno, la cuestión
empezó, entró en Hollywood haciendo Elf. No sé si la vieron.
Ah, bueno,
una película de Navidad. Con Will Ferrell y Zooey Deschanel.
Pero es una divertida, ¿no?
Sí, es linda.
Sí. O sea, sí, yo tenía ganas de verla alguna vez. Bueno, la cuestión es que en Iron Man 2 se supone que se dieron cuenta de que recontra pegó la idea de empezar a hacer un universo compartido de películas y en esa se zarpan con eso. Aparece Nick Fury, aparece Black Widow y aparentemente metieron mucha mano los productores y Jon Favreau tuvo un poco menos de control sobre la película que comparándola con Iron Man 1 y te da un poco esta sensación de que es muy similar a como... Digamos, el personaje de Dustin Hoffman en esta película quizás es el productor de Marvel, Kevin Feige, metiendo mano en el menú.
Es mi héroe, Dustin Hoffman.
Es un grande. También hay varios actores importantes en esta peli que aparecen en cuatro escenas y no vuelven a aparecer.
Eso está bueno, cuando hay colaboración entre un director, porque esta película vuelve a sus raíces de película independiente. Y está bueno, cuando decís, pasate un toque, es mi película. Son 2 minutos nada más, dale.
Bueno, a mí me parece que Scarlett Johansson, por ejemplo, que aparecía en Iron Man 2, aparece tres o cuatro escenas y después también deja de aparecer. Pero lo más notable es Robert Downey Jr., que la verdad que me parece que el 90% de la fortuna de Robert Downey Jr., que es considerable hoy en día, se la debe a Jon Favreau. Uh-huh. De alguna forma, o sea, por haber empezado con Iron Man y Tony Stark. Y en esta película aparece en una sola escena, haciendo de Robert Downey Jr., básicamente, y después no aparece más. Pareciera como que es un favor, bueno, voy a aparecer en tu peliculita, ya que está, ya que
a mí me sorprendió, creo que no sabía que aparecía Robertito. Y cuando apareció me sorprendió.
Yo sabía que aparecía y pensaba que iba a ser más protagónico, pero aparece en una escena, claro. Y después no vuelve a aparecer y es interesante.
¿Ustedes pudieron ver Swingers, la primera película de Favreau?
Sí, me gustó mucho.
Está buena, es con ¿cómo se llama? Con Vince Vaughn, Vince en alto, Vaughn. ¿Viste?
Sí, a mí no me cae.
No, y es que
claro, va a estar
es una
en
comedia
True
que
murió. ¿No?
Sí, va a estar en True Detective en la segunda
temporada. Con Colin Farrell, me parece un pifie de casting.
O sea, comparado con Woody Harrelson y Matthew McConaughey, que nos tenía remocionados.
Estamos pasando de dos de los mejores actores que hay hoy en día
a dos
que está vamos bien. Depende, una de cada cinco pelis está buena.
Tal cual. Y que desde hace muchos años que no hacen pelis importantes.
Sí.
Bueno, Swingers me parece que también era muy autobiográfica. Era sobre dos actores luchándola y tratando de conseguir papeles y viviendo el ambiente de fiestas de Los Ángeles, de otros artistas.
Para mí esto es un claro ejemplo de lo que dicen de Swingers, que yo no la vi, pero me gustaría. Y, Chef, de algo que se suele decir que un guionista o un director generalmente puede profundizar o contar o darle más contenido, una mirada más personal, cuando escribe algo de lo que sabe o algo en lo que se puede identificar. Quizás Jon Favreau no se puede identificar mucho con Iron Man, porque
claro, es un multimillonario.
Hay gente que sí, pero
que pelea contra el crimen.
Pero ponele, capaz, si Jon Favreau hubiese sido un adolescente comiquero, que no me da la impresión de que lo haya sido, capaz hubiese disfrutado mucho más las Iron Man y sus dos pelis de Iron Man serían mucho mejores. Que no me parecen malas, me parecen bastante buenas.
Pero si se nota en estas películas que son personales.
Que son personales, y que está diciendo algo de él y se nota mucho en la sensibilidad de la película. Es una peli muy sensible, con un personaje que es muy rico, muy realista. No parece como decimos estos personajes salidos del papel. Quizás, bueno, hablamos un poco del hijo. Capaz el hijo sí es un poco una figura medio de cartón.
Sí, es el típico niño de película que es perfecto. Que es claro. Tipo, siempre dice lo justo y los nenes son más caprichosos, claro. ¿Viste? Son menos inteligentes porque son nenes. Es muy divertido.
Es un niño de la era de la internet.
Bueno, eso está buenísimo.
Eso es muy interesante y es un tema que queríamos hablar también, que me parece muy copado en general cuando las películas saben utilizar las herramientas modernas que se usan hoy en día para contar su historia, ¿no? En esta es muy importante la desconexión que hay del padre, que es un chef, es un cocinero,
sí, que
con las redes sociales.
Totalmente. Sí, porque no hay nada nuevo en la cocina. La cocina quedó ahí, pero
claro,
lo que es,
aparte
el tema de comunicación
quizás,
y hacerte ver.
Claro, salvo que no te interese el tema, quizás sí, la gente de su edad está desconectada. Inclusive nosotros estamos aprendiendo a usar las redes sociales con Kémese. Y que es algo muy importante hoy en día. Es una herramienta que es infinita, que las aplicaciones son totalmente infinitas. Y es muy interesante como, bueno, usan eso y usan el Twitter y creo que Instagram también, el pendejo, para hacer que el carrito de comida este se haga famoso.
Claro, y para mí está bueno cuando una película utiliza estas herramientas contemporáneas y se ayorna un poco al tiempo en el que transcurre la historia. Porque muchas pelis
lo muestran, pero raro.
No, hay muchas películas, hay veces que conflictos se resolverían mucho más fácil
si alguien usara un celular.
Si alguien usara un celular, por ejemplo, o tenés que sacar a los personajes al medio del bosque para que no tengan señal, para que pueda pasar lo que vos querés. Que me está bueno cuando la película se siente contemporánea, te podés identificar mucho más con el mundo ese, como decimos, con un personaje que es muy real, que está teniendo una crisis de los 40, como mucha gente tiene, crisis muy similares, ya sea familiares o laborales o simplemente emocionales. Y eso me parece que es lo más lindo de la película. Es una peli que se siente muy real. Y por más que no tenga, por ejemplo, un conflicto muy grande, muy
que es una de las cosas que más me gustaron de la película. Que no pasan cosas horribles. Claro. Una vez que tienen el camión, cada vez les va mejor hasta que termina la película.
Porque pudo haber ido por ese camino. Porque es su mujer, ahora está saliendo con alguien más joven y fachero. El hijo,
sí, el hijo
lo ve cada tanto.
Es que los primeros 20 minutos de la peli parece que va a apuntar
perfila
eso.
Perfila para ese lado, sí.
Que va a tener como un bajón, una crisis después, no sé, va de alguna manera un conflicto, va a tener que hacer algo para recuperar a la familia. Y no, es mucho más lineal y eso me parece que es lo lindo.
Eso me pareció muy refrescante, sinceramente. Que la crisis sea, bueno, perdió el trabajo, se quiere matar, pasa un papelón a través de internet.
Por ejemplo, la secuencia en la que está el crítico en su restaurante y él tiene que preparar algo para traerlo, parece que es tipo, el chabón va a volver y va a recontra pegarle y todos lo van a adorar. Y no, al contrario, pasa un papelón.
Claro. Está es que buenísimo. Es el momento más bajo del personaje. Y bueno, también es muy divertido con respecto a lo que hablábamos antes, que se viraliza un video de YouTube.
Claro.
Con él, digamos, puteando, y encima es como que está filmado por un celular, por alguien que estaba ahí, sí, de casualidad. Como suele pasar con esta clase de cosas. Y después de ahí en adelante tiene como un momento, bueno, de ver qué va a hacer. Pasan, consigue el contacto para conseguir este camión horrible, lo arreglan hermoso y de ahí les empieza a ir cada vez mejor.
Totalmente.
Para mí termina ligando con el crítico, que era como el némesis.
Claro. Sí, se vuelve como una película, una feel good, digamos.
Sí, totalmente.
Pero
el final,
pero
con
como
todos
te engancha,
bailando música cubana.
Totalmente,
precioso.
Porque pudo haber sido medio pretenciosa, medio.
Que tiene un perfil muy bajo.
Y ese perfil muy bajo es linda, fin.
Y para mí lo que está buenísimo. Que la peli se podría haber quedado, creo que es en Los Ángeles, y tener un conflicto familiar. Y, sin embargo, me encanta cuando la peli hace un quiebre y se transforma en una road movie.
Totalmente.
Y para mí ahí la peli tipo sube 3 puntos.
Sí.
Cuando deciden de golpe romper la estructura e irse a la mierda y decirte, acá no va a haber un conflicto, eso es un viaje donde
cada vez se están haciendo más,
claro,
conocidos y les va mejor.
Y para mí a partir de ahí la peli se eleva muchísimo porque justamente se separa de la estructura clásica de quizás las pelis que venía haciendo Jon Favreau antes. Y para mí ahí como que marca una diferencia y se nota que no es una peli familiar común, sino que es una peli.
Totalmente, empieza a conectar no solo con su hijo un poco más, sino con, claro, con su carrera, su nueva carrera, y con el amigo que también dejó su trabajo por él.
¿Y el chabón?
Y con la mujer también.
No, con la mujer sí, es importante eso. Básicamente vuelven a estar juntos cuando el chabón empieza a hacer algo que le apasiona de nuevo. Y quizás es por eso se enamoró ella de él. Justamente ese es el paralelo más grande que hay con lo que hizo justamente con esta película y su carrera como director. Es tener una camionetita de que hace sándwiches y que para en cualquier lado es lo más parecido a hacer cine independiente.
Pero no solo eso, comida de calidad. Es comida que...
Claro, comida de calidad y comida que él le gusta.
Él, claro.
Sí, sí. Y me parece que eso es la onda, ¿no? No tener jefes, hacer lo que vos querés y en lo que crees. Y esa es el paralelo más importante. Y después, como que se escribe un final feliz a él mismo, me parece, que es cuando el crítico en realidad tenía una guita y quería abrir un restaurante, pero que él va a tener toda la libertad que pueda. Que quizás también es lo que le pasó en Iron Man 1, es un,
claro,
círculo, porque en Iron Man 1 aparentemente él tuvo mucha más libertad que en la segunda.
Sí, es como abierto a, espero que venga esto, que otra vez me llamen para hacer un tanque, pero con la,
claro, con
como
libertad.
Yo lo quiero hacer. Por favor, háganlo.
Claro, claro.
Pero como no
este es mi mail, este es mi teléfono.
No veo que tenga resentimiento tampoco. Es como fue una mala experiencia, pero que lo hizo crecer por otro lado.
Tal cual. Y eso me parece que esa idea la da que no sea tan terrible lo que le pasa, ¿viste? Que no esté deprimido tomando, ¿viste? Habiéndose hecho alcohólico y que no sale de su casa durante 3 meses. Es como que es una crisis pequeña que la supera rápido. Y eso lo hace un poco más real, ¿no? Como que a veces en las películas que exageran el conflicto, a veces te agotan un poco, me parece.
Y además durante toda la película nos da hambre, constantemente.
Mucha
bueno,
hambre.
Hablemos un poco de la puesta en escena y la comida. Creo que hay, van a haber 10 secuencias de montaje más de ellos cocinando y no cansa.
Me
no,
parece
está
que
buenísimo, querés que cocinen más y querés que cocinen más. Y
los
no,
colores,
no hable,
el humo, sentís el olor del sándwich.
Sí, está hermoso,
increíble.
Los colores y la iluminación está como...
La fotografía muy independiente, muy perfil bajo, pero es preciosa.
Sí, es muy linda, linda, es muy sencilla y muy linda.
Sí.
A mí me parece que usó como la estructura, sus últimas 3 películas habían sido películas de acción, usó la estructura de película de acción, pero para comida. O sea,
claro,
las secuencias de armado de comida eran como sus secuencias de acción.
Es que justamente eso le da como mucha frescura y ritmo a una peli que quizás en los papeles podría ser medio aburrida, qué sé yo.
Totalmente.
Porque no pasa demasiado, pero entre los geniales actores que hay, la música que está buenísima, la comida
la
que es
riquísima. La música está muy buena, tiene como una banda de sonido que es excelente.
Claro, lo dinámico que está filmado todo, es como que todo eso hace que sea un combo que hace que una historia muy sencilla se viva de una manera como muy entretenida y muy dinámica. Y no sentís esto de que falte conflicto, de que...
No, además tiene una cadencia que... Parece que dura media hora la película.
Sí,
sí,
se
pasa volando.
Rapidísimo.
Es corta igual, me parece que dura como un poco más de 1 hora y media, puede ser.
Sí, sí, sí. Pero eso, sí, no,
pero
no más de 1 hora 40.
Sí, se pasa volando y sí, Es como habías dicho vos, Ale, es la típica película feel good, ¿eh? Salís con...
Re contento.
Sintiéndote, o sea, bien y con mucha hambre.
Sí, totalmente.
Ustedes, de las comidas que vieron, ¿cuál fue la que más les hubiera gustado probar?
Y me parece, no estoy solo, el tostado, el sándwich ese cubano.
El sándwich cubano,
como sí, le tiran como manteca.
Manteca para tostarlo, oh, Dios mío, boludo. Sí, hay que hacerlo alguna vez.
A mí, si bien... También, obviamente me dio mucha hambre. Yo particularmente me quedé con la música de la película. Creo que más que hambre, la película me dio como ganas de bailar.
Sí, tiene una banda de sonido, sí, muy interesante, muy, muy llena de sonidos latinos, mucha salsa.
Y toda la secuencia final, cuando están todos bailando en el restaurante nuevo, es como dicen ustedes, es super feel good. Salís feliz y querés o salir a bailar o poner tu restaurante nuevo o querés formar una familia, no sé, querés dar algo feliz.
Algo, sí. Sí, sí.
Y además hay muchas veces que... Las películas yankees caen en el cliché de música mexicana o música, en este caso, claro, cubana, pero, por ejemplo, no sé, el otro día estaba viendo una película de Sam Peckinpah, Bring Me the Head of Alfredo García, que es una gran nombre. Película.
Ese es uno de los mejores nombres de película que existe.
Y además es una gran premisa. Y la música, si bien está buena, es como, ¿viste? Guantanamera.
Claro.
Y mucha trompeta. Bueno, y acá es como, por lo menos, se ve que hubo una investigación de la música.
Otra cosa, a mí me parece que seguramente es música que le gusta a Jon Favreau de verdad. También está hablando de comida latina. El tipo es yankee y su pasión aparentemente es la comida latina. De hecho, me gusta como, creo que la primera vez que hablan de que va a ser... De que va a hacer sándwiches cubanos, es como que lo da por hecho. Tipo, yo quiero tener un carrito en donde hago estos sándwiches cubanos y aparte el chimichangui, no sé qué, no sé qué.
Sí,
y es interesante porque es como, no es una cosa, no es una visión de turista, que quizás es eso que hablas vos cuando tenés que poner música mexicana, pones, viste.
Sí, las más conocidas.
Las más conocidas y de una forma muy de afuera, viste, como mirá, este es el éxito que le tocan para los turistas. Esto me parece que es como más de alguien que entiende esa cultura. Quizás porque, bueno, quizás por eso se casó con Sofía Vergara o algo... O sea, eso termina de completar la historia, ¿viste?
Sin embargo, justamente que elijan una actriz colombiana para ser un personaje cubano, son esas cosas que...
Sí, es lo opuesto. No, lo opuesto a lo que estaba diciendo. Eso da
pena. ¿Viste cuando en Hollywood te hacen una bien y una mal? Es como... Dale. La peli está todo bien.
Era un poquito más.
Claro, esforzate un toque más. Hacé que sean todos colombianos o contratá otra actriz.
Pero... A mí me parece que uno de los ejemplos más así burdo de. Es un poco de investigación nada más. En la primera de X-Men.
Sí.
X-Men First Class. Que en un momento van a Villa Gesell.
Claro. Sí.
Y hay una montaña.
Sí, sí,
es loco, a ver. Es un poquito de investigación.
Eso es Google, o sea, escribían Villa Gesell en Google y ya estaba.
Y por a mí
eso,
me parece que debe haber...
En eso en particular uno cree que lo sabían y no le gustaba la palabra Bariloche y les importó un huevo.
Y debe haber buenas actrices
cubanas.
Obviamente, bueno, Sofía Vergara, que es
una bomba.
Bombón, pero bueno.
Hermosa, hermosa Sofía Vergara.
A mí un personaje que me gustó mucho es el del padre de Sofía Vergara. Me encantan estos personajes de... sesionistas que siempre tocan en el mismo bar y tienen su grupito de músicos. O sea, sí. A mí esos micromundos me encantan.
Aparte, toda esa secuencia es muy Miami.
Totalmente, sí.
Es muy interesante.
Bueno, otra cosa que no podemos dejar pasar es, si bien estuvo muy poco en la película, la escena de Scarlett Johansson...
Hay un plano que está acostada en la cama que... Dios mío.
Sí, sí, es como una escena porno, pero con comida. Es tipo, es la definición de food porn por antonomasia.
Sí, sí,
Scarlett
sí.
Johansson está ahí tipo mordiéndose, creo que los dedos o mordiéndose el labio mientras Jon Favreau está reconcentrado haciendo unos videos.
Parece que es una de las escenas más sensuales que vi.
En el cine.
Y no hay sexo.
No hay, no.
Es genial.
Es sugestivo.
De hecho,
nada
creo
más.
Que nunca se llegan a dar un beso, nada. O sea, se da a entender de que están juntos de vez en cuando. Por lo
es
menos
muy linda la escena en la que están fumando en el estacionamiento también.
Sí.
Las dos o tres escenas que tiene con ella, me encantó. Porque no... Me encantó el personaje de ella. No es ni una minita trepadora que está con el chef famoso, ni es una pendeja boluda. Es como una... Es como que
es
están
persona,
juntos, la
verdad.
Pasan bien, claro. Y...
Sí.
Bueno, otro de los momentos por que van con eso, que habla de la naturalidad que encontró, la forma que encontró de no manufacturar conflicto, es cuando Dustin Hoffman lo echa de su cocina. John Leguizamo dice, él le dice, bueno, vengan, mis dos ayudantes, obviamente nos vamos todos juntos. Y John Leguizamo creo que se va, y su ayudante, su segundo, no se va.
Gran personaje. Él está en Blue Jasmine, está buenísimo el personaje que hace, y acá también es un personaje, un gran actor para personaje secundario.
Sí,
no me lo bancaría en algo más. Sí,
totalmente.
Bueno, yo lo que iba a decir era que después de la próxima escena que aparece, le dice, che, perdóname que no me fui con vos, pero vos sabés cómo es, lo que significa ese trabajo para mí, qué sé yo. Y Jon Favreau lo perdona al toque, le dice, no, te entiendo, es una gran oportunidad, debería haberte pasado antes, vos estás preparado para ser un chef.
Sí, era un vole.
Y listo, ya está.
Es como, ¿sabes qué me hice acordar eso? Porque yo también me la vi venir y dije, uy, mierda, acá se viene. Claro. Lo mismo que pasó en El Hobbit. En un momento, cuando encuentran la llave para abrir la puerta esta que entran a la montaña, y en un momento la llave se está por caer, y decís, acá van a estar todo el, van a una hora más de buscando la llave cuando se cae por el precipicio, y no la agarra.
Claro, no me acuerdo para decís, nada gracias. De esa secuencia.
Pero gracias te entiendo.
Sí, sí. Está bueno, sí, sí, cuando... Especialmente cuando ya te la ves venir, te ves venir algo que va a ser un bodrio, que ya lo viste 70 veces. Y en este caso encuentran una forma de solucionarlo, el chabón lo re-respeta, el tipo queda contento ahí.
Y totalmente en personaje.
Sí, la dinámica entre los tres, entre John Leguizamo, Favreau y este tipo que no me acuerdo cómo se llama, está buenísima.
Está buenísima. Bueno, después John Leguizamo cuando cae en Miami, John Favreau le dice, sí, me voy a comprar una camionetita. Y el chabón cae,
genial.
O sea, con las valijas directamente. Ese personaje sí, yo te rebanco. Bueno, John Leguizamo me parece que también se roba muchas de sus escenas. Y yo no podía dejar de pensar, ¿no envejece el chabón? Está igual que como hizo de Luigi en la película de Super Mario Bros. De mediados de los 90 y pasaron 20 años.
Igual acordarse de esa película.
Sí, perdonen a ustedes, todos ustedes escuchando esto.
Creo que es
esto.
La peor película que vi en mi vida.
Sí, posiblemente.
O sea, si no es esa...
Está en el top 3, en el worst Jobs. 5.
Yo pelearía Jobs.
Puede ser.
Esta es peor.
Sí, vale, es mucho peor. Me parece que es el Super Mario Bros. Bueno, pero igual, John Leguizamo no es de esas personas que no envejecen. En esta película está siendo de tipo de 20 y pico. Y debe tener 40 y pico ya.
La magia de Hollywood. Sí, creo que los guardan en...
En formol hasta que los necesitan de nuevo.
Entre trabajo y trabajo. Bueno, para terminar, a mí me parece que... Qué sé yo, me gustan estas películas de directores grandes, entre comillas, porque ahora era un tipo que ya venía siendo tanque de Hollywood, y se dan un tiempo para hacer una peli chiquita y personal como es esta.
Bueno, hablando un poco del mundo Marvel, otro que hizo algo similar... No me gustó tanto, más experimental, es Joss Whedon con Much Ado About Nothing.
Ah, a mí me gustó bastante.
Es una linda peli, qué sé yo, no me terminó de copar, pero es esta idea que si
pero
vos
se
una
nota,
peli más chiquita,
sí.
Más que la hicieron capaz en, viste, esas pelis, los tanques de Hollywood se hacen en
meses
cuatro
y meses.
Meses de rodaje y esta peli capaz la hicieron en un
dos
mes
semanas.
De rodaje.
Claro. Sí.
Menos, además era la casa de él con amigos, claro. Y yo, entonces era, se notaba la
bueno,
buena
hace
onda.
Poco vimos, a Fede no le gustó mucho, Maps to the Stars, que sí. Se nota también que es una peli como medio chiquita, capaz de un equipo mínimo de...
Con yo la odié.
Bueno.
Sí, esa peli en particular que decís vos, Santi, yo me pareció una cagada total, pero...
Dios mío, okay. Es una buena película.
Nah, para mí es un 1.
Dios mío.
Sí, sí, a plazo, a marzo. Pero bueno, en este caso está buenísimo y sinceramente a mí me gustaría que Jon Favreau, la próxima película, no sea, viste, Star Wars Episodio 11. Estaría bueno que siga haciendo pelis así chiquitas porque esta la verdad que me pareció muy... La palabra es refrescante.
Y menos mal que no habíamos Éxodo. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
¡Chao!
A mí no me dio hambre.